Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos una semana más a Explicado Pierde, el podcast sobre comedia de layamaschool.com, una escuela de comedia online en la que hay muchos cursos, en la que hay una comunidad estupenda, en la que hemos vuelto a hacer open mics o mix o como se llame, virtuales. Que este lo vas a hacer tú, Quique, de
MC. El primero lo voy a hacer yo, sí.
Y luego estará Tomás y estará Piñol también. Y vamos haciendo estos opens en la que los alumnos pueden probar texto y recibir feedback vuestro. Y el curso que hemos publicado en enero, el 1 de enero, no hemos fallado ni el 1 de enero en publicar, ha sido de producción de televisión. Un curso para introduciros
bastante,
al mundo.
Bastante guapérrimo, ¿eh?
¿Es el que has visto?
No. Ah. Pero que me parece interesante.
Cursazo. Mirarlo, si os mola, y todos los otros cursos que tenemos ahí en la Llama School. Y nada, dais soporte al podcast, al proyecto, bla, 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 bla.
Es utilísimo.
Y estamos aquí con Javier Rueda y Raquel Herbás. ¿Cómo
Hola,
estáis?
Hola, ¿qué pasa?
Yo estoy preocupado.
¿Por qué?
Preocupado porque he leído mi horóscopo.
Uy.
Y decía...
¿Qué horóscopo eres?
Géminis.
Anda.
Y decía, hoy...
¿El de verdad o el del mundo today?
Hoy encontrarás al amor de tu vida. Y estoy preocupado porque estoy aquí.
Bueno, pero,
anda.
Espero que sea luego.
Nunca se sabe, Javi.
Espero que sea luego.
Nunca se sabe, tontorrón. A ver cómo acaba este episodio. Quique García, ¿cómo estás?
Yo estoy mal.
Ya te veo, ¿qué te pasa?
Estoy mal. No, porque, bueno, hemos estado haciendo broma antes de empezar a grabar, sí, el podcast, tal.
Uf, unas bromas.
He estado imitando a Alex, en plan, bienvenidos a un episodio más de Explicado, Pierde.
¿Cómo lo
entonces,
hace?
Y entonces Alex ha dicho...
Pero no, yo no hablo así, ¿eh?
Entonces Alex ha dicho... primero Raquel ha dicho, hoy teníamos que ver cuatro piezas audiovisuales. Mm. Y Raquel se ha visto dos, para empezar. No, Raquel se ha visto dos y había tiempo para hacerlo. No.
Está enfadadísimo.
No, sí, estoy
enfadado.
Está enfadado
porque ha dormido poco y... porque el sábado de la noche
no,
es su hija.
No, estaba enfadado ya ayer.
Ah, vale.
¿Por qué?
Por eso te ha dado la noche tu hija, porque te ha notado enfadado.
No,
Ay, lo siento un montón, Quique.
No es tanto enfado como decepción, ojo. Que
no,
puede doler
no,
más,
¿eh?
Pido, por favor,
no.
Efectos de sonido a lo Sandoval en Crónicas Marcianas. No.
Y luego...
No, acabas de decir la frase que me decía mi padre.
Bueno,
me acaba de hundir.
Bueno, lo siento. Quiero decir...
Es que, Quique, a ver, voy a explicar también una cosa.
Yo,
¿vale?,
veo tu alma y veo dónde está, veo dónde se rompe y entonces hago así.
Sí, a mí me acabas de dar, ¿eh?
Hago
¿sabes,
así.
¿Sabes qué
y,
pasa?
No, y ojo.
Buah,
y ojo,
pobre Emilia, tío.
Y voy a... ¿Y qué más? Y Alex ha dicho, sí, no, yo he visto uno y los demás haciendo fast forward porque vaya tostón. Y eso me ha... Entonces, claro, yo que sepáis que este podcast voy de culo ya.
No, bueno.
Porque es un podcast en el que vamos a hablar de historia de la comedia, como siempre.
Sí.
Pero de piezas que son un... Starter pack, eso que se ha colado es mi hija riéndose.
No,
llorando ante lo que se viene, ¿no?
¿Has decepcionado a Emilia?
Ante lo que se viene. Y Alex ha dicho, no, me ha aburrido un montón. Y todos sabíamos que, bueno, que Alex y yo chocamos un poco con los gustos, ¿no? Recordemos el capítulo de Rehearsal.
Cuesta ponerse de acuerdo en este podcast.
Cuesta ponerse de acuerdo. No,
no
en
quiero,
este podcast.
En la vida.
No en este podcast, sino en concreto. Es decir, no digamos. Ahí en el podcast. Que eso es muy. No, cuesta ponerse de acuerdo con una persona que no quiero decir quién es, que es Alex Martínez.
¿Podemos poner la careta, Quique, y empezar?
Bueno, hoy vamos a hablar.
Dilo con contundencia, para que entre la careta.
Hoy vamos a hablar de un hito de la historia de la comedia.
Buenísimo.
Hablamos de. No, buenísimo.
Que sí, que
hablamos
sí,
de.
Que no lo niego yo esto.
Nominaciones a los Oscars.
Y ganaciones.
Oscars.
Dos Oscars, si me lo he estudiado.
Más Oscars, todos los Oscars, que es, vamos a hablar de, cumple además 30 años esta semana, no cuando se emita, pero esta semana en la que lo estamos grabando.
Ah, sí, cumple 30
años.
Vamos
a hablar de...
Claro, por eso lo hacemos.
Vamos a hablar de Wallace y Gromit.
Bueno, pues oye, Wallace y Gromit.
Vamos a charlar
de Wallace y Gromit.
No, pero es que ya
¿tienes
sé
alguna...
¿Cómo no te puedes...
Javi, Quique, ¿tenéis alguna lectura nazi serie? ¿O aquí no cabe?
No, es verdad que venimos
porque en el primer corto coge un cohete y se va al espacio sin mirar. Se contamina
es
sin pedir
que,
permiso.
Es verdad que podemos hablar.
Claro.
Yo lo veo bastante nazi esto. Y
podemos
bastante,
hablar.
Y bastante
no,
los
no,
más.
No, la verdad es que
pero,
los nazis no
vosotros,
cogieron...
Vosotros sabréis.
Los nazis no cogieron un cohete y se fueron a la luna a contaminar.
Porque no sabían. Que si no lo hubieran hecho...
Bueno, a ver...
a comerse la luna.
Antes de...
A comérsela.
Antes de... Bueno, perdón por...
Lo siento, Quique.
Hacer... en fin, por...
¿Qué pasa?
Perdón por hacer que este podcast al fin despegue haciendo un corte viral. Perdón.
Muy bien.
Perdón.
No, el corto lo ha hecho Javi.
No, perdón.
Listo. El corto lo ha hecho Javi.
Perdón.
Pero muy bien, muy bien. Lo estamos petando. Oye, no. Esto es un buen CTA.
No. Tiempo muerto. Tiempo muerto.
Ojo.
¿Quién fue?
Cada uno quiere su trozo del pastel aquí.
¿Quién fue? Me ha costado años me costó.
10 años me costó.
Picando piedra. Aquí no hay quien viva, aquí no hay quien viva, aquí no hay quien viva.
El episodio de Aquí no hay quien viva lo ha petado muchísimo. Gracias, Raquel, porque fue tu idea. ¿Vale?
Ya lo petó antes del corto.
Validación.
Lo petaba viral. El episodio en sí.
Antes del video.
Y además hicimos un cortecito de una intervención magistral de Quique.
Magistral.
Bravo, Quique. Muy bien.
Bueno.
Y Javi hizo un corte fantástico que subtituló con un programa que se lo hace solo, pero hizo el corte. Hizo el corte.
No lo hace tan bien, ¿eh?
No lo hace tan bien.
Y esto lo podemos cerrar todo diciendo que la Llamas Cool tenemos un TikTok. Entonces, los cortes de cositas.
Esto no lo decimos nunca.
Nunca lo decimos. Podéis entrar en TikTok, buscar la Llamas Cool y tal. Enhorabuena a los tres. Cero mérito por
eso
mi parte.
Eso te iba a decir, porque aquí
no pasa nada.
Creo que el corte está. Hay un momento del corte que está muy bien, que es. La decepción de Alex.
Sí, la desidia. Ya
la desidia diciendo: ¿por qué todo lo tenéis que llevar a la política y a la lucha de clases? Bueno, pues hoy venimos con algo donde sí se va a mencionar la lucha de clases, pero no demasiado, que es Wallace y Gromit, una cosa blanquita, familiar.
Infantil, diría.
No, en absoluto infantil.
En absoluto, de
preciosa.
Hecho,
una cosa...
Es muy bonito. Y yo no lo desprecio, de repente, que quede claro.
No,
me ha dicho que es aburrido.
Claro, no.
A mí, a mi edad.
Pero que no es un tema.
Pero que no, pero bombe,
en el momento en el que estoy vital. Me ha aburrido, tío. Me ha aburrido como una ostra. ¿Qué queréis que os diga?
¿Qué necesitas tú para divertirte? Una cosa que a mí es una cosa que me da intríngulis.
Muchas cosas.
No,
quiero entrar ahí.
Que le parece infantil a una persona que sabemos positivamente que se pasa las tardes jugando al Mario Kart.
Sí. O sea, y viendo solo en casa, en bucle, deseando ser un niño de 6 años.
Es que, claro, tío.
Pero os explico el porqué.
Siempre le damos a él.
Solo en casa me mola porque lo vi en el momento que lo tenía que ver. Si yo de pequeño hubiera visto esto y no lo vi... formaría parte de alguna manera de mi imaginario.
Yo me he puesto muy contenta de eso, porque yo el Wallace y Gromit me lo ponían en la clase de inglés y el de los pantalones equivocados era una cosa que me gustaba mucho de chica.
Pues sí,
y
casi no se habla.
Y no me acordaba.
Hay dos frases,
casi
de inglés muy cortas, ¿no?
Ya, pero colegio público, yo qué sé.
Vamos a poner esta peli muda para enseñar lenguaje.
Vale, efectivamente.
Wallace y Gromit. Esto nace a final de los 80.
Wallace y Gromit nace a final de los 80 con el primer cortometraje que es el del viaje a la luna.
A Ground Day. Out.
Un día fuera, exacto. Un gran día fuera. Que hay una gran diferencia de para empezar es en 4:3, los demás son en 16:9. Hay una gran diferencia de calidad en la animación.
Sí, ¿verdad?
Entre ese y el siguiente. El siguiente es Pantalones Equivocados, que es del 94, uh-huh. Que es la gran obra maestra, creo yo, de Wallace y Gromit, que cumple 30 años ahora. Y por tanto van a...
Está en filming todo,
está
¿vale?
Está en filming, los cuatro, esos cuatro esto. Cortometrajes están en
filming. Filming, que nos paguen algo ya.
Y me he enterado hoy...
Estaría guay que Filming me regalara su colección.
Preparando el programa, que Netflix va a estrenar una nueva peli de Wallace y Gromit
este año.
En Netflix. Sí, sí. Que Alex no la vea, ¿no? Porque como le aburre y tal...
Se lo va a agarrar.
Sí, no la veré, no pasa nada. Porque no pasa nada.
No.
Bueno, entonces, ¿por qué me parecía interesante hablar de Wallace y Gromit teniendo en cuenta que... Gente pato. Es que...
¿Hay gente pato?
Es que el stop motion en sí ya es guay de ver.
Es, o sea, super,
no hace
eso,
falta
es
que
bonito.
Pase nada tampoco. Ya solo por ser stop motion.
Sí, a mí me ha parecido muy bonito. Me ha parecido muy meritorio. Me parece que son unos personajes muy chulos.
Pero si el guión es muy divertido. Hay muchísimos chistes dentro
está
de un chiste.
Todo, o sea, está todo cargadísimo de chistes.
Una pregunta.
¿Plutón en inglés se dice Pluto?
Supongo, sí.
Es que no sé si es una broma.
Es un juego de palabras.
Sí, ¿verdad que sí?
Sí, o sea... vale, para quien no haya visto Wallace y Gromit... Bueno, si no has visto Wallace y Gromit, cierra el podcast, vete a Filmin.
Bueno, spoilers.
Es que date de alta en Filmin y te los ves, porque es lo mejor que puedes hacer. Hay cuatro cortometrajes, un largometraje también.
Sí, no llegan a media hora.
Llegan a media hora, son de 20 minutos, sí. Creo.
Y si los ves, saltando en la línea de tiempo, duran menos todavía.
Es que,
la película
me duele muchísimo esto.
Estaba haciendo daño.
Bueno, pues mira, a mí se me ha hecho daño también en este podcast.
No, mira, algún día tenemos que hacer las paces con esto. No puede ser.
Oye, yo os digo honestamente cómo yo lo he recibido.
Y está muy bien, recogemos tu honestidad.
Que esto habla mal de mí. Es lo que hay. Es lo que hay.
Vale,
me he puesto una camiseta blanca para que no te quejes. Es que te quedas integrado con el fondo. Pues me he puesto una camiseta blanca para destacar, para que no te disgustes.
Bueno, Wallace y Gromit.
Sí. Wallace y
para
Gromit.
Quien no la haya visto.
Madre mía.
está protagonizada por dos personajes que se llaman Wallace. ¿Eh?
Hey, okay. ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¡Viene la sorpresa!
Y Filemón.
Y Grobby.
¡Bien!
Sí. Son, respectivamente.
Me encantan los personajes. Me flipan los personajes.
Si es todo perfecto en Wallace y Grobby. Vale. Es posiblemente la producción estandarte de Aardman Animation, que es como se llama la productora, que ha hecho más cosas, algunas tremendamente populares, además de Wallace y Gromit, como Shaun the Sheep,
Chicken Run.
Y Piratas, que es una película bastante olvidada.
Que habéis hablado en habéis hablado en el grupo de Piratas, yo no la he visto.
Piratas es una película que pasó sin pena ni gloria.
Es buenísima.
No es stop motion, es en 3D, pero usa el diseño de personajes, el estilo de Aardman Animation, que tiene
con
un sello
plastilina.
Propio. Pero creo que es 3D.
Creo que sí, pero creo que no es stop motion, pero
como la de los ratones también.
Como la de los ratones o como la de hay una que protagonizada por hombres primitivos, digamos.
Early Man,
exacto. Sí. Piratas está muy bien. Peli está a recuperar, ojo, es muy divertida.
Está guapísima. Para mí, yo es de estas cosas que me da pena haberlas visto para no volverla a ver por primera vez. Porque la he visto 40 veces.
Esta sí que no se puede ver, esta hay que Paganini.
Creo que no, que está en Netflix. O sea, no. ¿Sí?
Voy a mirar, no Pirates, ¿no? ¿Se llama?
En Just Watch, lo de.
Yo es que, a ver, yo lo vi porque sale un dodo.
Salía un dodo, efectivamente.
Y es como el protagonista. Y me hizo mucha gracia que el protagonista fuera un dodo, pero es que luego la he visto dos o tres veces y es que me encanta.
Yo Wallace y Gromit. Yo recuerdo haber visto Wallace y Gromit por primera vez en TV3. Quizá la primera película no, pero las siguientes se anunciaban con gran fanfare. Es decir, tenían promos.
Está en Movistar.
Daban promos en plan, el Dimecras vienen, miércoles que viene vamos a emitir Wallace y Gromit y es media hora. Y era como, joder, generaba bastante expectación, pese a ser cortometrajes de media hora.
¿Sí?
Toda la expectación que puede generar, pero en fin, que se anunciaban con promos propias. Es decir, no estaban metidas en un programa contenedor. Y es puta magia. Quien no lo haya visto, pues que sepa que son personajes hechos con plastilina, con los en stop motion.
Con Phil Ferru dentro, plastilina.
¿Qué es stop motion? Es, coges un personaje.
¿Eso qué son? ¿Con fotito?
Haces una foto, un frame.
Mueves, haces otra foto y cada frame es una manipulación manual.
Yo no entiendo la gente que hace esas cosas.
Cada segundo, tengo un dato.
¿Cuánto tardan en hacer un segundo?
Cada semana
¿sí?
hacían 2 minutos de película. Con un equipo de 25 animadores trabajando simultáneamente.
Son Wallace y Gromit.
Me pego
eso,
un tiro.
Una producción estándar de Aardman Animation.
Entonces me ha gustado. Entonces me ha gustado. Hay tanto esfuerzo.
Yo he visto una entrevista de un tipo español que ha estado de animador en Chicken Run 2 y decía, claro, yo entiendo que ahí debe ser la calidad mucho más alta y las animaciones mucho más complejas porque debe haber muchos más personajes, y decía que hacen 5 segundos a la semana. Claro, y entonces tienen un montón de equipos repartiéndose las escenas y trabajando simultáneamente para poder llegar al plazo. Pero es 5 segundos a la semana. Entiendo que por ser una película de hora y media y que debe haber muchos más personajes. Wallace y Gromit, entiendo que es un formato más pequeño, hay muchos menos personajes y con decorados que, bueno, se suelen como recuperar a menudo.
A mí me hace gracia porque el decorado de Wallace y Gromit me recuerda al de Mr. Bean.
El caso
es
de
que es muy inglés.
Es muy inglés.
La estética, claro.
Es una producción inglesa, efectivamente, ambientada en en una villa de la campiña inglesa, es decir, zona de Yorkshire, digamos. Y los dos protagonistas son un inventor, que es Wallace, y su perro que se llama Gromit, que por cierto se supone que el nombre completo de Wallace es Wallace Gromit McFadden y le ha puesto su apellido. Es como si yo tuviera un perro que se llama García. Es bastante gracioso. El perro es bastante como Pluto, es decir, es la mascota de un lo de Pluto es raro porque el propietario es un ratón, pero bueno, es una mascota bastante antropomorfizada, pero no habla, es mudo.
Pero con las expresiones.
Pero muy expresivo, pese a que no tiene boca, no sonríe.
Pero hace cosas de humanos, vaya. O sea, lee el periódico.
Es superdotado, el perro.
Es superdotado y a mí Gromit me parece uno de los mejores personajes de comedia que he visto en mi vida.
De hecho, fue a la universidad.
Hay maltrato animal en el primer capítulo. Lo usa
de caballete
para cortar una mesa.
Hay un chiste muy divertido en el que, claro, presentando los personajes, tú ves enseguida que Wallace es un genio despistado. No se entera de nada y Gromit es el que va solucionándolo todo a su alrededor. Y Gromit es un perro superdotado y hay un momento en el que efectivamente Gromit lo ves leyendo un libro que se llama electrónica para perros.
Sí, sí. Eso me hace mucha gracia.
Y entonces, Wallace, que está construyendo un cohete en el primer cortometraje en el sótano, un cohete de estética steampunk, es decir, como retrofuturista, como el de Tintín. Como sí. El de Tintín.
A un cohete que además lo hace con madera, pero le da estética metálica.
Metálica,
¿no?
Sí, son muy raras,
lo
sí.
Pintan y por dentro el cohete tiene. Parece un salón.
Es que parece un salón.
Con un sofá, pintado. Cuadros colgados, papel pintado.
Un revistero.
¿No te hace gracia que se va de vacaciones, pero necesita estar en su casa para irse de vacaciones?
Es una puta mala.
A mí eso me ha hecho muchísima gracia.
O sea, está lleno de chistes así todo el rato y está leyendo electrónica para perros el perro, y entonces Wallace llama a Gromit, le dice Gromit, baja, y tú dices, vale, lo va a requerirle para algo un poco más complejo, y para lo que lo requiere es para que haga de caballete y poder cortar una madera, y eso es constante. Wallace quiere mucho a Gromit, pero lo menosprecia todo el rato.
Es una relación sí. Tóxica.
Es una relación bastante tóxica.
Muy bien, porque tóxica. No se empana, tío, o sea, pero... yo me he puesto muy triste en los pantalones. En el Dos Pantalones.
Cuando Pantalones Equivocados, que para mí es la obra maestra de.
Me he puesto súper triste.
Con uno de los mejores villanos.
¡Ay, ay, ay, ay! Ay ¡qué divertido!
El pingüino.
El pingüino, tío. Pingüino. ¿Has visto el pingüino?
Qué máster. Sí, claro, qué máster del.
Míralo, míralo, qué gracioso, o sea, ¿eh?
Es divertidísimo.
Joder, es que Pantalones Equivocados es.
De entrada, roba. Disfrazado de gallina.
Pero con un guante.
Y su disfraz consiste en un guante rojo que se pone en la cabeza sí, que a modo de cresta.
Y que se hace así para atrás como, qué guapo
que,
soy.
Que eso ya es divertidísimo porque lo descubres cuando Gromit ve un cartel de Se Busca. Y pone, ¿ha visto usted esta gallina? Y dice, pero si eres pingüino, ¿cómo que gallina? Es divertidísimo.
El Pantalones Equivocados ya marca un poco la tónica de lo que es prácticamente toda la animación de Aardman, que fue importantísima en los 2000. Es decir, son obras muy influyentes. Y... está llena de chistes todo el rato, es decir, hay chistes en segundo plano, todos los libros que lee
es que, tío,
Gromit tienen chistes sobre perros.
La República, Dogs,
la República de Pluto. A mí es que me he quedado yo pensando, digo, pero Pluto...
Crimen y Castigo, de Fyodor Dostoyevsky.
Sí, juegos de palabras.
Fido Dostoyevsky, eso lo tengo cierto, apuntado. Salen pelis como...
Pulp Fiction.
De Dogfather. Bite Club, que es como el club de la lucha,
el club del bocao.
The Bone Identity, Citizen Canine, como Ciudadano Kane, pero con perros.
Mian Salcedo hizo el guión de toda esta parte.
Música de Puccini con dos os.
Cierto, si esta de Love and Death.
Un disco de Beagles, como los Beatles, pero de Beagles. Bueno, ahí,
él es un Beagle, de hecho.
Sí, de hecho.
Está lleno de. Wallace y Gromit está lleno de chistes.
Le recuerda al taco.
Así
bueno, eso me ha hecho mucha ilusión verlo.
En segundo plano. Y básicamente los cuatro cortometrajes son el largometraje, que se llama Wallace y Gromit y la maldición de las verduras, son similares. Wallace y Gromit están haciendo su vida. En el primero no hacen nada, simplemente se quieren ir de vacaciones.
El primero es el más flojo.
Es el más flojo.
Sí, y al nivel de técnicas, os dais cuenta que se ve hasta las manitas puestas. Se ven
sí,
hasta
se ven las huellas dactilares.
Las huellas dactilares de la gente.
Hay un villano que no se entiende, que es ese robot abandonado en la luna.
Que es robot como un horno, un robot de cocina raro, ¿no?
Que le pones monedas.
Que luego acabas esquiando en el queso. La luna está hecha de queso.
El primero es... El primero tiene todo el aspecto de un portfolio. Es decir,
¿sabéis? Yo creo que me. Y perdón, porque creo que puede ser útil para los que estén oyendo esto. Empezar por el segundo.
Sí, o sea, el
creo que empezar por los pantalones.
Es mucho más imaginativo. Bueno,
es mucho más guay. Porque yo entré con este y fue como. Joder. ¿Sabes?
Pero es cookie porque el robot solo quiere esquiar.
Sí,
hay menos chistes, quizás.
Pero sí, ¿no?
De texto hay más conceptuales.
O sea, de lo que se está celebrando el 30 aniversario es de Pantalones Equivocados. Que es una obra maestra. Ganó el Oscar a mejor corto animado de su año. Del mismo modo que ganó el Oscar cuando hicieron el largometraje a mejor peli animada de ese año, que creo que fue el 2005. Y la estructura es similar. Wallace y Gromit hacen su vida. Wallace tiene alguna idea estrambótica.
De negocio, siempre hay un negocio.
Hay un villano que suele ser mudo, como Gromit, porque Wallace no se entera del asunto.
Wallace es subnormal.
Wallace es subnormal.
Será un inventor, pero Wallace es subnormal.
¿Sabéis qué? Eso lo leí en la Wikipedia, que me ha hecho mucha gracia, que los inventos de Wallace algunos son de verdad. En la vida real, por ejemplo, el de la cama.
Están basados en inventos de la Expo Universal
de
ciento y pico años. Sí. Ese es el steampunk que decíamos antes.
Siempre tiene inventos estrambóticos para vivir cómodamente a expensas de Gromit.
Totalmente, es un aprovechado.
Sí, total, la verdad es que es muy tóxico.
La explotación animal a mí me ofende un poco, la verdad.
El villano de las pelis suele ser...
Es Wallace y luego hay otro.
No, bueno, pero el antagonista...
El antagonista, sí.
Macaulay Culkin. Es un personaje mudo... ¿Sí? Como Gromit, es decir, realmente el antagonista es antagonista de Gromit.
Sí, claro, eso te iba a decir.
Hay una lucha entre los villanos mudos y el otro está ahí con sus historias.
Y en ese enfrentamiento a ese villano siempre hay una secuencia loquísima de acción. Acción desenfrenada. Y creo que Pantalones Equivocados tiene...
La persecución del tren.
Tiene la mejor persecución que he visto nunca.
A nivel de animación y de personajes y estético, me parece increíble y brutal, ¿eh? O sea, no,
y a nivel de guión, yo creo que también.
Sí, no, Pantalones Equivocados. A nivel de. Es verdad que la primera quizá fue un error.
Claro, es que a lo mejor a ti lo que te aburrió es que en la primera, que a lo mejor es más.
Yo en la primera entré mal y luego lo he visto, pero ya ha entrado como raro.
Para mí, Gromit en la locomotora, que no hay vía. Y él coge una caja de vías, porque es una especie de tren de juguete, y va poniendo él las vías para que el tren
no descarrile.
Eso me parece una genialidad.
No, es brutal.
O cuando el pingüino utiliza la cinta métrica para subir.
Sí.
Que tiene como...
Sí, como Batman con...
Sí, es la cinta métrica, la tira hacia arriba, la engancha... En el alféizar de la ventana y con el motorcillo de recuperar la cinta, sube. Arriba.
Pero ¿no creéis que esto es más guay verlo?
Es una genialidad.
Si eres un niño, que si eres un adulto. Pregunto, ¿eh?
A ver, la genialidad para mí no.
Creo que tiene dos capas. O sea, creo que de niño se disfruta mucho y es muy divertido de ver, pero creo que cuando eres mayor aprecia otras cosas que de niño no aprecia.
Claro, no...
Porque, por ejemplo, todos esos chistecillos pequeños de niño no te enteras. Pero ahora sí te enteras.
Los libros, por ejemplo.
Claro. De mayor tienes otra lectura, pero creo que si lo has visto de pequeño, luego de mayor, entonces es cuando gana. Pero si no lo has visto nunca, creo que si alguien lo está escuchando esto ahora y lo ve por primera vez, corregidme si me equivoco y ojalá me equivoque, pero que a mí me ha costado.
Creo que por el hecho de que parezca una. Bueno, que sea cine animación. Considerar que es infantil es.
No he dicho eso.
Sí, bueno, ya, pero hay un prejuicio. Hay un prejuicio. Quiero decir, la escena de acción, si te gusta el cine de acción, es disfrutable en sí. Es decir, no veo mucha diferencia entre Gromit poniendo vías con el tren esquivando muebles a velocidad vertiginosa. Fast and Furious, sí,
claro.
Efectivamente. Quiero decir,
Fast
and Furious, perdón. Que hay un. Yo no sé.
La diferencia es que en Wallace y Gromit hay guión.
Hay un capítulo que van al espacio. En Fast
¿Ah, sí?
Furious,
¿pasa eso?
En coche.
¿Ah, sí?
En un coche, pero en un coche de mierda, en un utilitario.
Claro, yo estoy muy a favor de eso.
Sí, pero Fast and Furious de pronto es... ¿qué me estás contando? O sea, porque quieres molar mucho y quieres ser super peli de acción, pero de pronto hay una chorrada de dos tipos que con un coche que le ponen unos cohetes tira hacia arriba.
Pero formalmente los...
Están en órbita.
Claro, claro.
Con un coche, en órbita.
Yo soy fan de este, que pase esto. Me parece bien.
Es Wallace y Gromit, pero con dos negros en un coche.
Sí. Eso.
Porque es un chiste de la peli, de somos los dos primeros negros que van al espacio o algo así. Es una cosa explícita de la película.
Pero, a ver, pero ¿estás de acuerdo en que la parte formal sí que tiene un aspecto... más juvenil o más infantil.
Sí, yo creo que, por ejemplo...
Estéticamente los personajes...
Son monigotes.
Son monigotes que lo ve un niño y, joder, creo
sí,
que funcionan...
Sí, pero que yo creo que a ti, por ejemplo, estos...
todo el universo de esta gente es un mundo infantil, perdón, Raquel.
Que creo que a ti estos gags te los hacen los Monty Python y de repente estás en los Monty Python en una persecución y va poniendo uno vías delante y te estás descojonando de la idea y tal. Y creo que lo que a ti te quita un poco la pátina de lo que no estás conectando. ¿Qué es lo que te pasa siempre? Si no te pasó tampoco con El Esperador y su locura.
Claro.
Si es que te pasa siempre. Eres muy adulto.
Hablemos de la serie y no hablemos de mí.
Eres muy adulto. Hay que conectar con el niño interior.
No. Sí.
Puede ser que sea un señor muy mayor. Atrapado en el cuerpo de un modelo. Puede ser. Puede ser, no lo descartemos. Bueno, vamos a hablar de Wallace y Gromit.
Ya tenemos corte viral.
Hay una cosa que no hemos comentado cuando estaba comentando las cosas en común que hay en todas las pelis de Wallace y Gromit, y es que, excepto en la primera, y quizá fue un error deciros, oye, mirad, a mí me flipa, entonces pensé que se lo miren todo en orden. Pantalones Equivocados es la mejor. Un afeitado apurado es increíble también, y por cierto, ahí nace Shaun the Sheep, uno de los personajes que salvó la productora al final con unas producciones que sí son para niños, donde es la oveja viviendo pues en un establo con otras ovejas. Y hay un aspecto común a todas las pelis de Wallace y Gromit que es el uso de la parodia cinematográfica. Así como el primero tiene muy poquito guión y es verdad que parece el típico corto que haces para demostrar que puedes hacer algo a nivel formal.
Como una habilidad técnica casi,
sí,
¿no?
Sin
mucho fondo. Sí,
como el inicio de este diseño de personajes, sí, que antes de Nick Park en Aardman, como que lo trajo él.
Nick Park es el director de las películas.
Creador. Es el diseñador de
esos creadores,
¿no?
Sí, sí.
Y que damos una fortuna de que el resto de personajes ya siguen este diseño de dibujos suyos.
Que es como los ojos saltones, las bocas muy grandes con mucho diente.
Y crea una bonita.
Y crea un estilo visual único, ultra reconocible, claro, que ves Wallace y Gromit y sabes que son, sin saberlo, los mismos de Chicken Run, y eso tiene un mérito increíble.
Es como increíble. Ver un dibujo de los Simpsons, sabes que es de los Simpsons.
Claro.
Yo creo que el gran mérito del primer corto es ese, de marcar la línea.
Definir un estilo,
aunque
sí,
a nivel
sí,
narrativo
sí,
y a nivel de
sí,
historia
incluso
no sea tan estético, interesante.
Pero es bonita, o sea, yo es tierna. No hay que quitarle mérito a la primera.
A nivel estético no es tan estilizado. En Pantalones Equivocados ya sí que el estilo ya está muy...
Pero porque la pasta será también...
Claro, la pasta también, más trabajado...
Este es un género, el del stop motion, puramente cuantitativo. Cuanta más gente y más equipos y más plastilina tengas,
claro,
mejor puede quedar todo. Esto es así.
Wow, es heavy, tío. O sea, yo es que flipo con lo de la plastilina todavía.
Y es en el segundo, en Pantalones Equivocados, donde ya sí usan todo el rato. Por eso no creo que sea una peli dirigida al público infantil, sino que hacen una cosa muy común en el cine de animación de los 2000, que hacías rec todo el rato, que es, vale, es una peli familiar, desde luego. A los niños les damos algo
monigotes,
mucho más monigotes.
Divertidos.
Y a los adultos, guiños pop todo el rato. Y Pantalones Equivocados, es verdad que no hay ninguna, al menos yo no lo he reconocido, ningún guiño a ninguna peli reconocible, pero es una peli de cine negro, con una persecución.
Sí, de y, bueno, blanco. Y de hecho al principio ya...
Una parodia total.
Primero, tienes un intruso en casa, que es alguien que entra como que parece amigable y de pronto
tiene un
es
plan.
Alguien malvado.
Y tiene un plan.
Y tú ves, ¿no? Es como los de, yo qué sé, la nani psicópata o la madrastra que se porta muy bien con el marido, pero de pronto a los niños los trata fatal. El pingüino tiene esa doblez, ¿no? Ese personaje del intruso en casa. Luego tienes lo de los géneros del robo de guante blanco, que es entrar en un museo y organizar un robo perfecto. Y luego tienes, pues, eso, persecución. Es que hay de todo.
Y en todas hay el uso de los títulos, ¿no? del grafismo, de los títulos remite al Hollywood Classic, a la serie
B. La banda sonora. La banda sonora es eso.
Sí, sí. Siempre como con mucho misterio, ¿no? En esta es la sombra de los pantalones mecánicos y sí, de pronto aparece el título.
Mucho contrapicado. Sí. Como en el género negro, y hacen guiños todo el rato, pues al género negro, género fantástico, cine de monstruos de la Universal.
Sí, sí, sí.
A mí el pingüino al principio me da miedo.
El pingüino.
Es que el pingüino al principio, cuando entra por la puerta, se queda mirando a Gromit fijamente, a mí se me ha helado un poco el
con
cuerpo.
Con los ojillos pequeños.
Os lo digo de verdad,
bueno,
que se me ha helado.
Es que el pingüino...
El malo
es
inexpresivo.
Es que es muy inexpresivo.
Hay cosas como muy, muy sólidas de cómo definir un personaje con prácticamente nada.
Que le quita la habitación.
Y tú lo ves que es malo nada más verlo.
Que le quita la habitación.
A ver, es que ahí Wallace no se da... O sea, Wallace...
¡Míralo!
Wallace suda del tema y Gromit acaba durmiendo en la caseta del perro, lo cual es
humillante. Y se pone a llorar.
Perdón,
ha hecho llorar a un perrito.
En cada historia de Wallace y Gromit hay un punto en común.
Y los ojos negros.
Gromit
sacrificándose por el subnormal de Wallace.
Y de hecho en las películas...
No digamos esta palabra. Como dice Maggi, es persona subnormalizada. Hay que decirlo bien.
Gilipollas de Wallace. Es que me cae muy mal Wallace, lo siento.
Y de hecho, Gromit, help me. Es habitual en todas las películas.
Es un inútil. Pero Gromit es que realmente se sacrifica constantemente. En la de los pantalones equivocados, directamente le echan de casa. Y a Wallace le da igual, está ahí como brindando con el pingüino.
A mí Wallace me cae muy mal, minuto cero también, todo el rato.
Me cae fatal, porque trata muy mal a Gromit, que es el auténtico héroe de estas historias.
Es que es protagonista de...
hay que decir que en Un afeitado apurado...
Pero también me da pena, ¿eh?
Wallace encuentra el amor y finalmente rompe con ella. Porque a ella no le gusta el queso.
Porque no le gusta el queso.
Motivo más que suficiente.
Y en esta...
Es un egoísta.
Gromit acaba en prisión.
Gromit acaba en prisión.
Siempre se sacrifica a Gromit.
Sí. No recuerdo también la película.
Porque el perro robot le tiende una trampa y hace como que Gromit sea el ladrón de ovejas. Y entonces acaba en prisión. Y tú ves que Wallace está tan tranquilo en casa leyendo los periódicos. ¡Uy, vaya Gromit! Parece que va a juicio. ¡Uy, vaya Gromit! Parece que va a prisión.
Le da igual, completamente.
Es un cretino. Pero, ay, pero es que me da pena.
¿Quién, Wallace?
Un poco. Porque es tonto, pero no se entera.
A mí me da más rabia que pena.
A mí hay una parte de mí que me da un poco de ternura. Porque pobrecito, es que me recuerda a mi padre de Irlanda.
Es que es muy egoísta, a mí no me cae bien. Es egoísta, es insulso, no se entera de nada.
Es inglés, es que es inglés. Es que los ingleses son así.
Pero vaya desprecio a los ingleses en este podcast y en el de Peep Show. Es que vamos a ver. Una masacre, pobrecitos.
Bueno,
pero nos gusta mucho Monty Python, Mr. Big, Wallace y Gromit.
¿Qué quieres hacer? ¿Explaining Lost?
Yo, hay tres temas que es.
En inglés.
Mira, ahora que decís Monty Python, John Cleese estuvo escribiendo el guión de una película de Aardman que al final no se hizo, que era Crux, que luego la hizo DreamWorks por su cuenta porque partieron peras, que era la primera versión de Early Man. Early Man, que va de un cavernícola.
De Crux, tío. En principio iba a ser Crux,
que era también de cavernícolas.
Qué chula esa DreamWorks peli.
Y era un guión de John Cleese.
Ostras, qué guay.
No, pero la de ahora, la de DreamWorks, también es de John Cleese.
No, creo que ese guión quedó ahí como en el limbo porque partieron peras Aardman y
pues está guapísima, ¿eh?
¿Os suenan más referencias de stop motion de...?
Bueno, Pesadillas de Navidad.
No, sí, Pesadillas, sí.
¿Sabes quién lo ha visto?
Sí, pero de series de comedia o cortos así, ¿os suena alguna cosa que sea tan referente como esto?
¿Pingu? ¿Es verdad?
Mira, hablamos de un pingüino malvado.
100%, 100%.
Babadook puede ser, hay una peli... No tiene ese nombre. Hay una peli de... En Netflix estrenaron, no es comedia, es terror.
Una de Jordan Peele.
No, iba una
de stop motion.
Una peli con cuatro cortometrajes dentro que se llama La Casa. Y era stop motion, todo, pero con muñecos.
No con
plastilina como...
La novia cadáver, como... claro, si dices una...
Hay que decir que Chicken Run, por ejemplo, no es plastilina. Chicken Run eran muñecos. Muñecos con,
¿ah, sí?
con alambres que van moviendo. Uh-huh. Lo único que era... plastilina eran las facciones de la cara.
Ah.
Lo y cual tío, me ponía muy nervioso cuando lo veía de el esfuerzo que hay detrás. O sea, estaba pensando todo el rato lo que costaba hacerlo.
A mí todo el rato, pero a mí me pasaba igual.
Y cuando los personajes les salen, cuando pestañean, claro, ponle el parpadico de plastilina en el ojo.
Pero es que eso es lo
bueno,
es que eso es lo flipante del stop motion, que
claro,
hay
claro.
O te olvidas de que es plastilina y de pronto estás dentro de la historia, que eso está fenomenal, o de pronto sales fuera y dices... Hostia, pero qué locura están haciendo con plastilina. O sea, tanto si entras como si sales, es fascinante el stop motion.
En el caso de Wallace y Gromit, por ejemplo, viendo un afeitado apurado, que es la de las ovejas, que tiene una escena de persecución también bastante loca, con todas las ovejas en formación, creo que llega un momento en el que tú te olvidas de que es stop motion. Porque la acción es tan frenética que estás pendiente de la trama. Pese a que es muy
claro, ahí eso en estos momentos pasa cuando está mejor hecho.
Claro, y sabes que todo esto te va a llevar tantísimo tiempo y tantísimo esfuerzo hacerlo. O sea, es que tienes que estar muy a tope con el guión. Tienes que estar muy a tope con todas las ideas.
Sí, claro.
Y tienes que estar convencidísimo, porque vas a tener mil oportunidades de arrepentirte y te va a costar la vida. O sea que yo creo que estos guiones
masacrante.
Han de ser realmente blindados y han de tener muy
inamovibles,
claro,
sí, no puedes probar, no puedes improvisar.
No puedes improvisar.
Sí. Wendell and Wild se llama, perdón, la de Jordan Peele, que es horror comedy film, que si queréis verlo lo tenéis en Netflix. Wendell and Wild.
¿Puede ser la cosa que sea la cosa más laboriosa a nivel de animación el stop motion?
Ostras, no sé qué decirte.
Hombre,
no,
mira, tengo... No lo traía para hoy, es que me ha llegado hoy, pero ya que hablamos de animación.
¡Oh!
Lo que hay aquí, no lo voy a abrir, porque es un regalo.
¿Vale?
Para mi hermano. Lo que hay aquí es... en realidad lo que hay aquí no es animación. Aquí adentro hay una cosa que compré el domingo, que me ha llegado hoy, viene de Australia, y es un
Hola.
Diseño...
¿Solo se tarda tampoco?
Ya. Mira, oye, la globalización, no sé.
Ya.
Es un diseño de producción de una escenita de Los Simpsons, original.
¿Las compra vos a tu hermano?
Sí, y,
Hola,
y vendían, en esa tienda venden los acetatos. Ya sabéis cómo se hace la animación. Básicamente se hace con dos planos. Tienes, digamos, aquí un fondo dibujado que es el mismo y aquí un film transparente con Homer haciendo algo. Haces una foto, pones otro acetato con Homer haciendo lo mismo, pero un poquito más movido.
Un poquito más,
y eso son 25 veces por segundo. Es decir, toda la animación es muy...
Es muy laboriosa.
Es muy laboriosa. Chicken Run, que es...
De hecho, antes que sacabas el tema del emperador, es de las últimas películas
es de animación,
de animación a mano.
Sí. Claro, pero lo que digo es que es como, tío, muchas veces me pasa que es como... A ver cómo lo explico esto yo para que mi cabeza tenga sentido, que es lo que me está yo preguntando mucho durante mientras estaba viendo esto.
¿Qué ocurre que traen las cosas?
Sí, es como, tío, la gente va muy a tope con sus ideas, quiero decir, porque te tiene que gustar algo muchísimo para meterte en un embolado de eso, ¿sabes? Y luego realmente es como, merece la pena.
Claro, a mí bueno, ganaron 4 Oscars. Sí, sí merece la pena.
Sí, claro, quiero decir. O sea, pero es
un
como...
éxito detrás de otro.
Yo
de
creo hecho, que si crees mucho en algo, siempre merece la pena.
De hecho,
¿no?
Chicken Run.
¿Sabes que yo soy incapaz de creer algo
hombre...
en tanto?
Entonces esto
me da
ya...
pena, pero yo no creo tanto en las cosas. Pues eso es una cosa que me da pena.
Chicken Run y La Normal. Maldición del Hombre
perdón,
Conejo,
perdón.
Que es la película de Wallace y Gromit, son las dos películas de stop motion más taquilleras de la historia del stop motion. O sea que ellos se metieron en ese fregado y son los mejores en eso.
Sí, claro, pero es como...
Yo había 4 temas a nivel de que me parecía que se podían hablar de derivados de Wallace y Gromit, ¿sí? Que es el uso de la parodia. ¿Mm?
¿Es sátira?
La sátira sería un género, la parodia sería un recurso.
Una herramienta, ¿no?
Una herramienta, sí. Sí. La sátira es el tipo de humor con el que tratas de criticar. Básicamente, satirizar algo. La parodia es una herramienta que usas, por ejemplo, el Mundo Today es sátira y usa la parodia de una noticia real.
Vale.
Parodiamos noticias reales. Chicken Run, por ejemplo, es una parodia de La Gran Evasión.
Sí.
Claro, cuando usas la parodia tienes una estrategia que te ahorra mucho tiempo, que es... Vale, esto es una parodia de una peli de cine negro, por ejemplo, en Pantalones Equivocados.
Tienes muchas fórmulas que ya te funcionan.
Claro. Tú ya sabes lo que está ocurriendo.
Ya
sí
chistes.
Tanto, ya sí chistes. Usas
recursos que todos tenemos en nuestro imaginario y los rompes, ¿no? Y eso es lo que hace que
claro, como
más...
tú ya conoces la historia, porque sí. La has visto mil veces, eso te permite hacer un montón de chistes para...
Menos explicaciones.
Claro.
Menos explicaciones.
Puedes ir al gag, puedes ir a divertirte haciendo que haces un robo.
Sí, como la cuarta peli de Batman, que no hace falta que te expliquen otra vez, que han matado no sé quién, que el padre, el callejón, que son cosas que ya sabes.
Pues tenía apuntado eso, tenía apuntado el tema de la pareja cómica.
Sí,
dúo cómico.
Creo que igual así es una pareja cómica estupenda. Es el genio despistado y el...
Que estabas diciendo que... ¿Es incompatible tonto con genio despistado? Esto os lo digo ya, ¿eh?
Bueno, pero hay más casos. Yo le estaba dando de vueltas. He pensado, a mí me han recordado mucho a la dupla Inspector Gadget-Sultán.
Sí, claro.
Donde Inspector Gadget es lelo, y a mí es tonto, pero también es inventor y tiene mil inventos.
Aplaudamos que iba a decir subnormal y ha cambiado.
Ha cambiado. Bravo, Javi. Bravo.
No,
se ha revisado en pleno podcast.
Aplaudimos que tengo vocabulario.
Sí, sí, si subís mucho el volumen, escucharéis las neuronas de Javi chocando entre ellas.
Haciendo un volantado.
Sí, sí.
Y el perro Sultán, que también era mudo. Bueno, aquí se llamaba Sultán, pero fuera en otros países era Brain, era cerebro directamente. Y era un perro listísimo. Que desde la oscuridad, desde las sombras, iba salvando al Inspector Gadget cada vez que se metía en un lío
sí,
tonto.
Es verdad que es muy Inspector
es
Gadget
muy parecido.
Y Sultán.
O incluso, ya, si nos vamos a otro género...
Doraemon.
Doraemon y Nobita.
Doraemon, mira, es verdad.
Nobita. Gilipollas.
Ay, Nobita es tonto.
¿Sí?
Sí.
Bien, ahí bien. Ahí bien.
Y Doraemon, que es un robot inventor que le salva el culo
animal
siempre.
También.
No, Nobita no solo es tonto, sino que es mala persona.
Es malo.
Pero es que, perdón, pero es que Wallace también es mala persona. Hay un momento.
Panaderos.
Hay un asesino en serie de panaderos. Y está leyendo el periódico Wallace y dice: vaya, alguien está matando a todos los panaderos. Mira a Gromit y dice: más negocio para nosotros. O sea,
Tiene razón. ¿Qué gentuza eres, Wallace?
Han muerto 12 panaderos y tú estás pensando, bueno, pues más negocio para mí. Es mala persona, Wallace. A mí es que me cae fatal.
Mirando la Wikipedia.
Lleva
de...
razón, ya no me cae bien. O sea, ya no me da ternura.
Es que me ha caído muy mal.
También me recuerda a Flaubert, tengo que decirlo.
Bueno, ¿Flaubert? Sí, un poco. Sí. Si es el estereotipo.
Tipo de científico loco despistado y el huevo, que es el que le arregla la vida.
Almondan Big Man. El Big Man y la rata, tío. Un poco.
Big Man y la rata, un poco, sí. Mirando la Wikipedia de Wallace y Gromit, que es bastante completita, decían. Gromit, el perro silencioso listo, es el estereotipo de a nivel de la pareja cómica dentro de la Wikipedia, que yo es algo que ya tenía apuntado y pienso, coño, me lo han dado hecho.
Tenía razón.
Dicen, Gromit es el prototipo de straight man, hombre serio. Que es, y te explican, hay varios ejemplos de hombre serio en el uso de la comedia, que es el payaso serio. Y uno de los ejemplos que ponen es Jim Halpert en The Office. Es el hombre sensato que con el que el público conecta.
Es verdad.
Y que hacen eso de mirar a cámara y poner una carita de rompe la cuarta pared con un gesto.
Sí, sí. Gromit no mira a cámara, pero es...
Bueno, hay algún...
Creo que diría que sí que alguna vez sí que mira a cámara.
Es el tipo con el que empatizas.
Sí, ¿verdad? Claro.
Sí. Un poco Javier Cansado, ¿no? En 5 Minutes Cansado sería. El que tiene más está más aterrizado en la realidad.
Un poco, sí.
Y el otro es
sí.
más el que vuela, ¿no?
Sí, porque si tuvieras a dos despistados... Claro. Pese a que a veces funciona, ojo.
Bueno, los tres.
La Violeta y yo.
Yo estaba pensando en dos tontos muy tontos.
La Violeta y yo.
Dos tontos muy tontos. A veces funciona, pero en el caso de Wallace y Gromit es el estereotipo de atontado y listo, tal.
Sí.
Tiene apuntado lo de la parodia, lo de la pareja cómica. Y por último, uno de los temas que creo que está más o menos soterrado en Wallace y Gromit, pero no del todo. Es el humor inglés. Pese a que creo que es humor de Inglaterra, pero no necesariamente usa estrategias del humor inglés. Lo que más es que es muy inglés todo lo que
yo he visto, es muy costumbrismo inglés.
Yo he visto mucha estética inglesa.
Hombre, o sea, claro.
Sí que aparte de los decorados, hay incluso la iluminación, esta cosa cruda que hablábamos en Peep Show.
Como el Peep Show.
O que cuando ves Mr. Bean, o que hay esta cosa de
sucio.
De moqueta. De
papel pintado.
En casa
sí.
Lo llamamos el filtro BBC.
Pues este filtro BBC está en Wallace y Gromit.
Hombre, el filtro BBC es lo que a Raquel no le salía el día que estuvimos.
Que sí, que eso de la MTV.
Estética MTV.
Eso de la MTV, vosotros no lo sabéis, pero eso lo hizo la MTV primero.
Bueno, la canción principal es una marcha militar.
Muy.
Que recuerda un poco a Monty Python también con su marcha militar, con esas trompetas y esos trombones.
Y aquí sí, creo que hay cierto...
O sea, que explícame lo del humor inglés, humor de Inglaterra.
Es que
ponme un ejemplo. Que yo no...
Bueno, humor inglés sería Mr. Bean, Monty Python...
Que es como, por ejemplo, en el gag, por ejemplo, el chiste del
Tom
cerdo.
Sharp.
Del cerdo y la... En Quareigrom, el chiste del cerdo y la guardiola, ¿sabes?
Eso es muy divertido, que tienen un cuadro.
Que tienen un cuadro.
Una hucha.
Ah, sí.
Quita eso, el cuadro, eso. Hay una caja fuerte, abre la caja fuerte y dentro está
la hucha. Eso, por ejemplo, sería humor...
Eso sí sería humor inglés. Lo que pasa es que es...
Muy difícil definir qué es humor inglés.
Es muy difícil de definir.
Cuando el pingüino cambia la puerta de entrada, que hay una puertecita para el perro, que es rectangular, y hay un día que vuelve Gromit a casa y esa puerta ya no es rectangular. Tiene la forma del pingüino.
O cuando le cambia el papel pintado.
El papel pintado, que es un papel pintado de huesos, pues él lo cambia por un papel pintado de peces.
¿Se podría decir que el humor inglés sería humor fino? ¿Sería
adjetivo? O sea, uno espera como el humor de gentleman,
como
de la pullita.
Como un ingenio, como un juego de palabras.
Irónico casi, ¿no? Como un humor, no sé cómo explicarlo.
Se espera que sea como el humor elegante y tal, pero luego, joder, el humor de Inglaterra a veces es muy sucio. O sea, Little Britain es una cosa... Claro, es que podrías decir, no, Little Britain está hecho allí, pero no es humor inglés.
Claro.
No representa el humor inglés, Little Britain, creo.
Es muy conservador y el humor inglés, que es una respuesta a este humor conservador, que es todo lo contrario, que es escatológico y faltón. Es decir, las dos forman parte de eso.
¿Puede ser que sea un poco parecido al humor más como catalán, el humor inglés? ¿Creéis que hay cosas en común?
Este debate
es un debate inagotable. Mucha gente que considera que existe un estilo de humor catalán distinto al Canal Sur, yéndonos a... Llenos a lo...
No, ¿eh? Bueno, sabéis que estoy en la semana, ¿eh?
Cuidado, ¿eh?
Sabéis que estoy en mi semana chiquito.
¿La semana chiquito?
No, estoy en la semana chiquito.
Tu chiquito era.
Estoy en mi chiquito era.
El chiquito es una...
Las biografías...
Una maravilla. ¿Qué vamos a decir de chiquito?
La biografía de Raquel.
Yo, ya sabéis...
Pero que no es negativo lo que estamos diciendo.
Sí, ya.
Si queréis, un día podemos hablar de un... Es que, claro,
monográfico es, chiquito de la calzada. Es una cosa que me haría mucha ilusión.
Es un tema inagotable, tanto chiquito de la calzada como el tema del humor inglés. He dado muchas vueltas al tema del humor inglés y al final, sobre todo cuando lees literatura, que es el epítome del humor inglés, Tom Sharp, Woodhouse.
Es el humor que hay que ver con subtítulos. El humor inglés.
Pues, sí, porque decir otra cosa.
No lo he entendido eso.
Hay mucha. O sea, un elemento muy común en el humor inglés que no sé si se ve en Wallace y Gromit, yo creo que Wallace y Gromit tiene muchas cosas de nostalgia por lo tradicional británico, es humor de, lo voy a decir, lo siento Alex, pero te he dicho, voy a mencionarlo al final, de lucha de clases, es lo que suele haber en el humor inglés, que es, bueno, Downton Abbey, ¿no? Que tienes a los de abajo y a los de arriba, uh-huh. Y muchas veces las situaciones cómicas en el humor inglés derivan de cuando ese orden social de alguna manera
se
trastoca. Yeah. Y están los de abajo haciendo putaditas a los de arriba y los de arriba siendo muy elegantes rodeados de patanes, digamos. Y esa situación de gente a la que sacas de su clase y la pones en otro contexto es muy habitual en el humor inglés, ¿no? Como caballeros de alta sociedad caídos en desgracia, pero que siguen siendo petulantes. Eso es muy habitual, al menos en el humor inglés literario. En Monty Python hay mucho
sí,
de eso. Mucho de eso.
Que a mí,
gente de baja clase, pues haciendo cosas elevadas.
Sí, y al revés.
Fíjate que a mí Wallace y Gromit por momentos también me remitía a Petinto.
Ah,
Petinto,
tío,
tiene mucho.
Me he apuntado esta nota y no la he verbalizado.
Lo de los inventos, sí, locos con Cañí.
El,
¿no?,
tono es 100%. Sí,
el futuro total, pasado, total. Lo de empresas familiares, lo de montar negocios.
Y sobre todo el primer episodio en el que de la nada están ahí y de repente están haciendo un cohete, es esta sensación de absurdo casi que te dan en Petinto de cosas absolutamente demenciales y que casi son gratuitas, vaya, que de repente...
Que se junta eso como inventos de un futuro pasado,
sí, sí,
y
sí.
Un ambiente de como casero de antiguo. ¿No? Es como,
en Petinto te cuadraría perfecto que los dos niños que llegan, que son los aliens, como si dijéramos, te dijeran que vienen de un planeta que es de queso. O sea,
te
cuadraría perfecto.
Petinto es un... Hay algunas pelis que juegan a eso. Arizona Baby de los Coen, por ejemplo. No, Rising Arizona, que es como se llama en versión original.
¿Esto es Nicolas Cage, Arizona Baby?
Sí, Nicolas Cage. Es de la segunda peli de los Coen.
Sí, es de las primeras.
Hemos hablado de Nicolas Cage.
Que son pelis que cogen códigos de la animación.
Eso me gusta
con
a mí,
imagen,
¿eh?
Con
ya
imagen
para capítulo, ¿eh? Sí, sí.
Y Petinto es casi cine de animación. O sea, no es cine animación,
sí,
pero copian los... Por cierto...
Es casi un cómic, Petinto.
Sí, parece Mortadelo y Filemón. Mm. Bueno,
tiene
algo
hay
que
una
ver,
peli
¿no?
que juega mucho sí. a eso, que se llama A Hundred of Beavers. ¿Beavers? ¿Son castores?
Sí, sí.
A Hundred of Beavers, que estrenaremos, colaborando con Filmin, en la Llama Fest. Ahí lo dejo.
¡Qué dices!
La
pero,
peli es loquísima.
¿Pero qué exclusiva es esta, de pronto?
Es una exclusiva. Mira, la he lanzado
¿Qué ha pasado?
Hoy.
O sea,
¡vaya!
Hoy.
¿Qué pasa aquí? ¿Que Filmin colabora aquí con la Llama Fest y no nos da pasta la Llama School? ¿Qué es esto, tío?
Bueno, a ver, claro.
Tienes una técnica un pelín agresiva, con Filmin.
Has asumido.
Lo he dicho en voz alta, perdón. Sí. Es que estaba buscando.
Y... Vamos con... Después de esta promo cruzada absolutamente gratuita y
no gratuita, no, que te lo voy a cobrar
recomendando ver Wallace y Gromit, y creo que es una buena recomendación saltarse el primero,
¿verdad?
Sí. Ir directamente
a mí me hubiera gustado que me hubieran hecho esta recomendación, la verdad, empezar por los pantalones, sí,
ir
sí.
directamente a preguntar otra vez pantalones equivocados. Joder. Que es la peli que cumple 30 años este año.
Es que me ha hecho mucha ilusión verla, porque la he visto, me la ponían en clase y así como ahora
también. Es una peli casi muda, ponerla en clase de inglés manda...
Yo tampoco lo entiendo, pero no la ponía... Santa Coloma, sí.
Bueno, a mí me pusieron en clase de inglés Pulp Fiction subtitulada en español.
¿En serio?
¿Perdona?
así estás.
¿Con cuántos años aprendiste tú a hablar inglés? ¿En qué curso?
Que tengo 42, con 41.
¿Pero en qué curso empecéis vosotros a hablar inglés? Yo en cuarto de primaria.
No, Hombre, no, claro, pero es que el inglés, cuando yo, cuando yo tenía esa edad,
vale,
no había llegado el inglés a España.
No había llegado, ¿verdad?
No lo habían inventado.
No habían inventado.
Ni en España ni en ningún lado, ¿eh? No. Estaba
a
por
mí
inventar.
Llegó, a mí me
los
llegó
ingleses
el inglés.
Hablaban español hasta que se les
sí,
ocurrió.
Sí, sí, sí,
sí. Sí, sí, sí. O sea, piensa que aún tenían que vencernos en Trafalgar y tal. O sea, que...
Bueno.
¿Vamos con la sección de Javi o qué?
Venga. Bueno,
no, voy yo primero.
Va, claro.
Raquel, voy yo.
Hemos hecho ese trilero así.
Bueno, pues hablando de hablar inglés, nos vamos con la sección de Raquel.
¡Bien!
Ha quedado contento.
Y que estás mejor.
No, estoy bien. Estoy
¿Te has podido
bien,
explicar?
Hemos, explicar claro,
hemos respetado.
Como no os ha gustado, no tenéis nada que decir.
A mí sí me ha gustado,
Pues, pues han visto solo dos.
Yo no digo que
ya,
me haya gustado,
que
digo
que
me ha aburrido.
Me sabe
un
fatal
poco.
Y me sabe muy mal. Y, no, y si se hubiera. Que me siento
Raquel,
muy mal.
Estamos en tu sección.
Estamos en tu sección.
¿Ah, sí?
Claro.
¿Qué?
¿Esto qué es? ¿El típico clip que luego ponemos al final?
Voy a explicar de qué va la sección de Raquel, por si alguien no se acuerda. Raquel ve un curso o una masterclass de la Llama School para que tú no tengas que verla, pero a la vez te quedes con las ganas y digas, voy a apuntarme para verla entera.
O sea, la sección de Raquel resume cursos de la Llama School y Kike resume lo que va la sección de Raquel.
Por si acaso, para alguien que se pierda.
Está muy bien.
Vale,
está muy bien.
Esta semana he visto una cosa para mi interés personal.
Vale.
No he hecho la de Javi de relacional, porque he dicho... Yo necesito aprender cosas.
Hombre, esta es la idea también.
Claro, y voy a hacer lo que necesito. Tengo una necesidad en este momento, la voy a saldar.
Venga.
Y la voy a saldar con el formato favorito de Raquel en la Llama School.
El 10 cosas.
¡Vamos!
Muy bien.
Es que me encanta ese formato.
Está bien, ¿eh?
Me encanta.
Ahora sale otro, tengo que editar
qué?
Otro. Creo que es de escribir diálogos.
Vale, me parece muy buena esa también.
Hombre, sí, pues, hacer ahí algo.
Pues escúchame, ese formato, ¿por qué? Porque Pim Plan aprende muchísimo. Una persona siempre ahí detrás muy interesante.
Son muy buenas, son muy buenos los 10 cosas. Es que está mal que lo digamos nosotros, que son muy buenos.
Y esta semana he visto el de 10 cosas de aprender de sobreescribir sketches. De Pep Brass.
Claro.
Pep Brass es una eminencia, ¿verdad?
Claro, es un
Pep Brass es un guionista
mítico
del Terrat.
Mítico del Terrat.
Es un mito del guion.
Hace un tiempo que no está en el Terrat, pero bueno.
Es un histórico.
Sí. A mí me da la sensación de que ese señor.
Muy buen guionista.
Hablaba
con mucho callo.
Sabía hablar mucho de lo que. Él sabía mucho de lo que va. Me ha resultado muy curioso porque en esos 27 minutos se dice el número exacto de sketches que ha escrito esa persona. ¿Eso es real?
No lo sé, me lo ha dicho él, no lo he contado.
Ya, pero es como yo quiero saber si por favor.
¿Será real? Sí, ¿por qué no?
No, porque
eso
es una cifra
¿eh?
Muy alta. Me parece que se lo inventa.
¿Cuánto?
No sé.
9.987.
Vale, yo me lo. ¿Vas a decir 1.500? Digo, sí.
No, no, yo 9,
me lo. 1.000, no, hombre, no. No, vale.
Me lo que te juro por Dios
pero
que.
Pero creo que él lo dice, que es una cifra.
Rata.
No, él dice. Siempre dicen 10.000. Siempre dicen como 10.000, pero en realidad fue esta cifra.
¿Ah, sí? Sí, no me acuerdo.
No,
sí, da igual, muchos.
¡Qué locura!
Si él lo dice, será verdad, claro.
Total, es un curso que he aprendido que hay que beber agua después de dar un consejo, ¿vale? Porque es una cosa que hace la eminencia de Pep Brass. Esto me ha gustado mucho, porque lo he aprendido para los sketches, pero también lo he aprendido para la vida. Hay enseñanzas en este curso que te puedes tú transponer a tu vida.
En la Llama School, en general, es que en realidad...
Escuela de filosofía.
No quería decirlo yo, pero es una escuela de vida.
Es una escuela de vida.
LaLlamaSchool.com.
El gimnasio de
no
la vida.
No quería ser yo el que lo dijera. Sí.
Está en las calles de una ciudad de radio y la Llama
School. Si no estás en la Llama School, eres en nada.
Se dice la frase que a mí...
No te falta calle, te falta llama.
Sí.
Te falta llama.
A mí eso es una frase que me ha gustado. Empieza tarde, termina pronto.
Ah,
eso
bien.
Digo, en el trabajo es como hay que actuar en la vida, empezar tarde.
Pero no digas todos los puntos, ¿eh?
No,
¿eh?
Solo me han contado las cositas que me han hecho gracia. Esa,
pero lo desarrolla, porque dicho así suena un poco críptico.
Está bien.
No. Empieza pronto, termina tarde. No, al revés.
No desarrolla.
Termina tarde
y empieza.
Que se apunte.
Haz las cosas.
Llega tarde y vete pronto. Esa es la premisa de a la hora de escribir una escena.
Luego también hay una cosa que como persona que me gustaría ser guionista en un momento de mi vida, me ha dicho una cosa que es como, el guión, no te flipes. Lo que es el guión es una herramienta de trabajo y hay que facilitárselo al máximo siempre al equipo.
Claro.
Porque yo no sabía que en el cine se escribían dos columnas. Y me lo ha explicado el Pep Brass. ¿Ah, una sí? columna sirve para una cosa y la otra sirve para otra cosa.
Sí, columnas, dice, ¿seguro?
Sí, te juro, ¿eh?
Vale, vale, puede ser.
¿Tú madre mía. Ahí?
Yo estuve ahí y la he editado. Pero no me acuerdo.
Que sí, que,
vale,
lo,
vale.
Que se lo dice un profesor.
Sí, habla de, la, de las anotaciones,
que
o
sí,
las acotaciones,
sí,
del guión,
dice...
claro, claro. Que no son solo
y
el
luego
diálogo.
Hay
claro.
otra enseñanza de vida, y ya con esta me
¿sí?
voy. Es de vida y para los sketches.
Sí.
Retrasa las emociones todo lo que puedas. Eso me ha encantado.
Ah, esto sí que me acuerdo.
Lo
que
para la vida a lo mejor no. ¿Eh?
Sí, sí, para la vida. Yo sí. que vivo las emociones muy intensas y siempre al momento claro. es como posponer pues, alarma.
Si te estás triste, retrásalas.
Retrásalas.
Y si puedes, hasta después de muerto. Ya,
ya está.
Eso que te quita.
Yo como persona que vive al límite con sus emociones, lo recomiendo muchísimo.
No, pero es un recurso de guión que es muy guay, que explica él. Que
y
que
hay
es muy
una
chulo.
Cosa que explica con un triángulo, que no la voy a explicar aquí.
Ah, que es muy guay también.
Que eso está
es
muy
así.
Guapo,
sí, sí, sí.
la verdad. O sea, 10 de 10.
Eso que dice de que el guión es una herramienta de trabajo... Es verdad que a los guionistas muchas veces se nos olvida que nuestro trabajo...
¿Lo tiene que hacer alguien?
Está inacabado, es un trabajo inacabado, sí o sí. Claro, claro. O sea, y una forma muy fácil de recordar que el trabajo del guionista está inacabado es que tú recuerdes que como guionista no haces la trimestral del IVA. Porque sí, si hicieras sí, sí. un producto acabado que va que repercute en con un impuesto que repercutiría en el cliente, cobrarías IVA. Si no cobras IVA es que eres un proveedor.
No has creado nada.
Sí. Si no cobras IVA eres un proveedor de alguien.
Qué listo eres.
Por tanto,
otro día
como,
más iluminando
como
la mente
guionista,
de esta, de este
tú
podcast.
No pagas IVAs.
Me gusta
tanto,
mucho esto, ¿eh?
Significa que tu trabajo está inacabado, sí o sí. En cambio, sin embargo, los guionistas de radio, como en la radio no se contempla que haya guiones, sino que el propio guionista locute, tú a la radio no puedes facturar sin IVA generalmente. Tienes que facturar con
porque
IVA.
Porque es un producto final.
Porque es un producto final.
¡Ah!
¡Pum! Es que pensáis que Hacienda es tonta. Hacienda lo tiene todo pensado.
Y de hecho, ahora que hablamos de los guiones...
Que no os escapéis de Hacienda ni en Andorra, ratas.
El guión es para que lo haga alguien. Y ese alguien es el equipo de producción.
Claro, exactamente.
Y el equipo de producción tienes que saber quién es. Y lo puedes hacer gracias al curso último.
Pero Javi se está convirtiendo en mí. Muy bien.
Porque esto pasa.
Pero qué bien, CTA.
Tú eres un guionista.
CTA y Kike nos ha hecho el cortecito para TikTok. Es que está quedando esto.
Es que
perfecto,
tú eres un guionista. De pronto tienes una idea.
¿Qué he hecho?
Dices una sugerencia.
Exacto,
dices
sección.
Una tontería. Dices, podríamos hacer esto, yo sé, qué sé, con una piragua. Pues de pronto alguien tiene que buscar esa piragua.
Claro, claro.
Porque alguien ha dicho en la sala de guión, jiji, jaja, podríamos
una
hacer
piragua.
Esto con una piragua. Pues hay gente que tiene que conseguir esa puñetera piragua, tiene que traerla y tiene que saber
Uy,
cómo grabar esa piragua.
Yo empatizo mucho con la gente de producción.
Por eso,
¿eh?
Todas las ideas que tenemos hay que recordar que...
Hay que hacerlas.
La ciencia hay que hacerla, no se hace sola.
No se hace sola.
No se hace sola.
Venga, hablando de cosas que no se hacen solas, no, vámonos.
Bien.
Lo he ligado bien. Vámonos con la sección de Javi.
Oye, escúchame, está saliendo hoy el podcast a pedir de Milhouse.
Es que he hecho siesta. Oye,
está saliendo el podcast hoy a pedir de Milhouse.
Oye, he podido
está
hacer siesta.
Todo.
He hecho siesta y una partidita al Mario Kart. Entonces vengo bien. Vengo bien.
Ya está.
Pues nada, bienvenidos a Comedy Starter Pack.
Uy, uy, uy.
La sección en la que yo hablo de un,
vale, un no algo. No va a ser nada de plastilina.
Un algo de comedia que estaría bien que conocieras porque es un poco un básico. Y como
ya, a Raquel no le interesa de qué va la sección. A Raquel lo que le interesa es la competición.
Pero la persona que nos está escuchando, sí. Estoy intentando ser un poco radiofónico.
¿Es animación?
No va a ser, ¿cómo va a ser la animación?
Recordemos.
Es que parece que no, parece mentira que no conoces los patrones mentales.
La dinámica de esta sección.
No te lo va a poner nunca tan fácil.
Pero quiero descartarlo.
No, porque está gastando preguntas.
La dinámica de esta sección
Es
que
sí corta,
yo les doy 10
corta.
Preguntas para que intenten adivinar cuál es el Comedy Starter Pack que traigo para este capítulo. La primera pregunta ha sido la de Alex, que es si es animación. La respuesta es sí.
¡Hola!
¡En tu cara!
¡En tu cara,
Tocotó!
No, no, pero porque, perdón, me he puesto nerviosa porque pensaba que era de plastilina, que le ibas a preguntar por la animación de plastilina. Y yo, no va a hacer algo tan fácil.
Es animación.
Vale, bueno, es animación.
Es animación.
No hay tantos must que sean de animación.
Bueno, es que Comedy Starter Pack, por definición...
Es
debería
cosas,
ser fácil.
Cosas obvias. Debería cosas ser... obvias que deberías conocer sí, sí o sí. Cómo
si hicieras bien tu trabajo, sí.
Anima...
Vale,
claro, puede haber...
Animación inglesa tiene que ser.
Puede haber, o sea, hay más de la animación que son muy importantes, desde los Simpsons.
Sí, pero esa no va a ser.
Que os puedo recordar que tengo un dibujo original aquí.
Eso me gustaría a mí.
No
verlo,
digas esto
no
tanto,
puedo,
pues
no
entonces
puedo.
Se ve que tocas pasta y la gente
no
se apunta.
No, que va, vale 300 euros solo, ¿eh?
Hombre.
Viene desde Australia,
de
ojo.
De Unido, ¿eh?
Hostia, eso, escúchame, Quique, eso que acabas de decir ha dolido, ¿eh?
El de la lucha de clases.
El de la lucha de clases, Quique. Se me ha quedado el culo torcido.
No. Entiendo que tiene este valor.
Bueno, yo
entiendo,
tío, podemos hacer es darle la enhorabuena. Podemos darle la enhorabuena a Emilia.
Hombre,
que ha nacido donde tenía que nacer.
Que va a heredar todo esto.
Bravo, Emilia.
Bravo, Emilia. Ole tú.
¿Sabes el meme ese del bebé diciendo que sea Noruega, que sea Noruega?
Te juro por Dios.
Emilia está pensando
que sea Quique Llavi, que sea Quique Llavi.
Está pensando Emilia. Y ahora mismo que se le ve la cara en la semanada que va a tener.
Había que somos pobres, ¿a que sí?
No tenemos coche,
no tenemos coches.
Ah, esto
tiene coche, ojo.
No, lo tiene el Ale.
Esto quita mucho, esto ahorra mucho. Yo tampoco tengo coche y por eso puedo jugar al Mario Kart tanto rato.
Por eso quieres jugar a Mario Kart.
Bueno, vale, venga, animación.
Que animación, sí. Vamos allá.
Que el mundo today.
Que traje.
Que da muchos billetes.
Joder, 300 euros no es nada.
Joder, sí que son.
Sí, además de verdad. Vale, Javi, animación. Vale, esto lo tenemos ya.
Venga.
Lo hemos mencionado. Es una pregunta que descarta muchas cosas. Ya veréis qué listo que soy. ¿Lo hemos mencionado en las referencias que hemos dicho antes?
No. Y me sorprende que llevamos 35 capítulos y todavía no ha pasado esto, ¿eh? Que el Comic Starter Pack salga en la conversación.
Hay dos must de la animación que son... No es una propuesta, lo estamos hablando entre nosotros.
Es que exactamente. Es que lo principal
no vale,
es
no
hablar.
Vale. Muy bien, vale. Eso es verdad, tampoco lo hacéis
o
nunca.
O los Simpsons o los Looney Tunes.
No pueden ser los Simpsons. No está, no.
Ya salieron. Y eran
no está, no. Y ya han salido.
No va a decir Futurama.
No, no va a decir Futurama. Aunque.
¿Eh? Los
Autos Locos
no es.
De... Como Abby no forma parte del podcast, puedes contestarla, pero no cuenta.
Bueno, vale, vamos con otra pregunta. ¿Es americano?
Sí.
Es americano, bueno.
Americana, feliz.
No, Abby, los Autos Locos no es...
Animación americana... Pues es que podrían ser los Looney Tunes.
Podrían ser los Looney Tunes.
¿Pero qué tiene que ver eso? Lo que es solo animación, Javi, no es tan simple.
Puede ser...
Tiene que haber algo más que los enlace, no solo animación.
Pero...
Javi va más para allá.
¿Es un largometraje?
No.
Vale, entonces no es Roger Rabbit, ¿eh?
Esta era buena.
No es Roger Rabbit.
Es una serie, es una serie.
Sí.
Es una serie. Llevamos tres preguntas.
Más animación, serie, comedia.
¿Es contemporáneo?
Sí.
Claro, pero es animación, Quique. Claro que es contemporánea.
Es contemporáneo.
Quique.
Me da la impresión, cuando lo diga, creo que no os va a gustar al final, ¿eh? Por lo que estoy viendo, creo que no os va a gustar.
Vale, ¿es de plataformas?
No, es que estamos pensando suficiente.
Bueno, llevamos cuatro preguntas, nos quedan
animación americana.
O sea, ahora está en plataformas, pero originariamente no.
¿Es contenido dirigido dirigido inicialmente para público infantil?
Peor.
No.
Vale, no es solo Looney Tunes.
No solo Looney Tunes. Claro, pues llevamos cinco preguntas ya.
Bueno, a lo mejor seis, pero es igual.
Seis preguntas ya. Nos quedan cuatro preguntas.
Claro, es que ha preguntado contemporáneo, pero no hemos acotado.
Está
os voy a dar una pista yo. Está en emisión.
Está en emisión, es lo que quería preguntar.
Os voy a dar la pista yo.
No se ha acabado, ¿no?
No,
por eso está en emisión, claro.
Claro.
Y tiene que...
Vamos a ver, Raquel está jugando tu liga. Y animación.
Que no es para niños.
No es para niños.
Que sea un must.
Un must. Y está en emisión.
Pues a mí solo me cuadra una.
Sí. Dilo.
South Park.
No.
Hostia.
No.
¡Ricky Morty! ¡Ricky Morty! Es un científico, el otro tonto. ¡Ricky Morty!
¿Ricky Morty?
¿Ricky
Morty es un Comedy Starter Pack?
Es muy divertido.
Si yo vengo aquí y os digo Ricky Morty
no es un
Comedy
Starter Pack.
Pack.
No es un Comedy Starter Pack. Ricky Morty no es un Comedy.
No sé, ¿eh?
No es un Comedy Starter Pack. Nos quedan dos preguntas.
Nos está haciendo el juego.
Habría dicho que sí, habría dicho que sí, si fuera, ¿no?
Claro, ya, sí, ya lo habéis. Si lo adivináis, yo lo digo.
Claro, no, hombre, no.
Ricky Morty.
No va a negar la mayor aquí.
Vale,
está
no.
En emisión y en un Comedy.
Es,
¿cuánto?
Venga, va.
¿Lleva más de 10 años en emisión?
Sí.
Es vieja, la tenemos que conocer por cojones.
Claro que lo conocemos.
O sea, hay que conocerla.
Si es un Comedy Starter Pack, es que la conocéis, claro.
Los Simpsons
es la base de la sección.
Raquel, sabes que no hay premio, ¿no?
Ya.
Os podéis rendir y no pasa nada, ¿eh?
Yo me rindo.
No, no, no.
Pues di, di, di.
No, no hay que rendirse di, nunca. Di.
No hay que rendirse.
¿Cómo lo vamos a rendir?
Pues dilo, ¿cuál es?
No lo sé. ¿Qué año? Americana. Más de 10 años. ¿Y qué piensa? ¡Piensa!
Tengo uno.
Piensa, compártela.
Tengo uno.
¿Queréis comentarla primero?
Tengo uno, está en plataformas, pero no es original de plataformas. Es posible que yo la haya comentado alguna vez de forma entusiasta en algún sitio. No es, sí, es una pregunta. ¿Es una pregunta? ¿Es, la pregunta sí es una pregunta. Ojo, Javi, no, no me imagino
tontería. Es como lo de, ¿puedo hacerte una pregunta? ¿Que no es esta?
Vale, ¿es Bob's Burger?
No es Bob's Burger. Oh.
Vale, es pues me rindo, yo ahora me rindo.
Tengo claro que cuando os diga el título no os va a gustar.
Vale, dilo, 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 dilo.
¿Lo digo?
Sí, sí, sí.
Momento, momento. Bueno, pues vamos a probar título. ¿Es Futurama?
No, no, no.
No, no, pues dilo ya. Ya hemos consumido las 10, Javi. Dilo.
Es Padre Familia.
¡Lo sabía! ¡Lo sabía! Padre y no lo he dicho porque pensaba que era muy obvio.
Bueno,
muy obvio.
Pero es un comedy starter pack, es que ha de ser
Raquel,
obvio.
Raquel, ha de ser obvio. Esa es la gracia, tiene que ser obvio.
Pues yo no lo veo tan comedy starter pack, Padre claro. Familia.
Hombre, lleva 22 temporadas y forma parte de, ya de... A nivel cultural está al mismo nivel que los Simpsons.
Uy,
bueno, hombre, 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 hombre.
22 temporadas.
Mira, ¿tú bueno. crees que yo me gastaría 300 euros?
En la cara, no, de la puta no, cara de Peter Griffin.
No, lo que pasa es que Padre de
sí
familia.
Que me lo gastaría porque para mí 300 euros no son.
Javi, adelante con Padre,
padre
Familia.
Padre Familia.
Está en emisión todavía.
Está
esto.
En emisión desde 1999. Lleva 22 temporadas.
Vale,
está
vale.
renovada por una 23 y por una 24 y por
buah,
una 25.
Qué triste me acabo de poner, tío.
Básicamente, le debe muchísimo a los Simpson.
Tenía que haberlo casi pensado ya, por el perro, el perro, el perro, el perro. El perro era el Link.
Cago en la puta.
No, no, si el perro, siempre... no soy el perro.
¿Pero por qué os lo tomáis tan en serio?
Siempre va.
Porque la gente
¿por qué no
de casa
os tomáis más en serio
lo tome en
ver
serio?
Los productos que vamos a comentar?
Porque, porque lo he intentado, Kike, lo he intentado.
Perdón, perdón.
Family Guy, pues Peter Griffin, la familia Griffin.
Sí.
Con Meg, con Lois, con Chris, con Stewie y con Brian. Bueno, pues eso, es una dupla de los Simpsons, pero... para adultos.
Con más cocaína.
Con más mala sí. leche.
Ahora con más cocaína.
Con, sí, es un poco con chistes mucho más subidos. No, no nos quedaremos en el eufemismo de políticamente incorrecta, porque no solo es políticamente incorrecta, sino que tiene chistes machistas, xenófobos y homófobos. Es sí. una serie que muchos chistes son de mala persona directamente.
Sí, sí, eso lo tiene que escribir gente que no está bien de
dicho
la cabeza.
Dicho por el propio Seth MacFarlane, que dice... Hay algún chiste que dices, aquí no hay chiste, somos nosotros siendo malos, directamente, él ya lo dice.
Nos tenemos que
Seth MacFarlane, productor ejecutivo, ay, creador y además doblador de la mitad de los personajes. Y bueno,
¿Cómo ese dato?
Seth MacFarlane hace prácticamente todas las voces.
Ay, yo no sabía
¿sí?
esto.
Es el padre, es Peter, es Brian, es Stewie... Y hay un montón de...
¿En castellano también es él?
No.
Es un tipo realmente... increíble, que da bastante rabia.
Talentosísimo.
Shh, hombre, oiga, que estamos explicando.
Hay una cámara, y unos micros.
Es bastante increíble y da bastante rabia porque además es muy guapo.
Sí, ¿sí? El tío es un... Bueno,
es muy guapo.
Es muy ligón también, sí, muy sí, guapo. Sí.
A ver, pon la foto.
No, le ponéis voz.
Canta muy bien.
¿No le ponéis voz
cara? Yo le pongo la suya.
Tiene discos de como de crooner, es decir, que el a título personal. Y todos los capítulos.
I mean,
bueno, ya no digo todo.
No me parece para nada.
Hay muchos
es guapo, pero no
un tío,
es.
Un
no
tío
es
especialmente
tipo...
guapo, para nada.
Sí, es guapo.
Pero cero.
No, otra cosa es que a ti te parezca atractivo. O sea, es guapo como de.
Es guapo de que sé que es
de,
guapo.
De, como de abogado guapo.
Sí, como de que. Pues una que a 300 euros le parece nada.
Como de. Bueno, vamos.
Además, vale. Además de tener varios capítulos bastante polémicos. El link que le podemos encontrar es Stewie y Brian. Stewie, que es un inventor.
Sí, sí, 100%.
Calvo,
¡es verdad!
Y Brian, que es su perro, que es su mejor amigo. Algunos de los mejores capítulos son de...
muy bien el link. No también que son como de Starter Pack.
Son de
que
esta dupla con inventos de viaje en el tiempo, con plataformas que te transportan a otros sitios, máquinas de clones, los capítulos más locos.
También te digo una cosa, no entiendo por qué dices que un padre de familia sí y el, lo que he dicho yo no.
Ricky Morty. No, yo creo que padre
sí.
familia es más importante.
Tiene más peso, tiene más tiempo. Creo bastante más
sí, sí, sí.
y creo que
es
sí.
más consistente
que y sí que recuerdo que cuando salió Padre Familia fue un boom
Claro, ahora no se emite porque está en Disney Plus.
Estratosférico.
Y entonces ya no se emite.
Antes ¿Padre de familia estaba en Disney Plus ahora?
Sí, porque Disney compró Fox.
Ah, y se lo llevó.
Y ahora Disney tiene un montón de cosas que no son Disney. Por otro, Disney tiene Alien.
Ya,
¿sabes?
Ya.
Ahí, Disney tiene cosas para adultos.
Sí, Alien, sí, sí. Terror, ahora una princesa y... Disney.
Sí. Wow. Y como, wow. Como
se ha hecho gracia el mismo. Se ha hecho mucha gracia el mismo. Porque ha sido muy divertido.
Como en principio es un comedy starter pack y todo el mundo ha visto más o menos series. Sí. Y si no ha visto un millón de GIFs, que eso es lo que yo decía del impacto cultural, también lo puedes ver en los GIFs. Lo que había pensado es que, resaltar un capítulo que no se ha emitido. Es un capítulo que se censuró porque giraba alrededor de Lois debatiendo si abortaba o no.
¡Ostras!
Entonces, Fox...
¿No se emitió?
No se emitió. Este Fox es un canal un tanto conservador.
Abortaron la emisión.
Que tenía miedo de que este tema ahuyentara a los anunciantes y entonces no lo emitieron. Pero lo que hizo Seth MacFarlane es un show en directo donde hacían una lectura italiana del capítulo. Vale. Entonces eso está en YouTube y es interesante de ver eso, cómo es una lectura italiana y cómo los dobladores van...
¡Qué chulo!
¡Qué guay esto!
Los chistes. ¡Qué
guay! Entonces esto lo pondremos en el blog...
Muy bien, se ha arreglado.
De Explicado Pierde. Que...
Lavemascool.com/explicado-pierde.
Donde ponemos todas las referencias del capítulo para que no tengáis que buscarlas y escuchéis el podcast tranquilos.
Estoy preocupada.
¿Por qué?
Falta algo aquí.
¿Falta qué?
En la página de la Lavemascool. ¿Dónde está mi enemigo mortal?
Ah, estás hablando
de turros.
Vale, Martos, vale, está a punto, parece ser.
Viene ya.
Yo no quiero decir nada, pero parece ser que está ya volviendo a grabar.
Es que lo echo de menos.
Morros de nutria y bueno, y con Martos voy a tener yo os lo contaré.
¿Qué ha pasado?
Nada.
Te ha ganado al Mario Kart,
Bueno, Mario nos vemos en dos semanas.
Venga, que vaya bien. Lavemascool.com.
No te enfades, Quique, que has puesto.
Aplausos.
Bien.
Adiós.
Aplausos. Vale, voy a hacerlo.